Vamos a hablar, Cata, sobre un libro que acaba de lanzar el Consejo Minero, junto con patrocinio, en realidad, del Ministerio de Minería. El libro es La Minería en Números, sí. Se parece a nuestro programa.
Es la octava edición.
Octava edición, y lo que busca, Cata, es acercar la minería a las personas de manera más didáctica, con especial foco en jóvenes y niños. Para hablar de esto y más, porque también tenemos una noticia ahí que explotó el mundo minero ayer, el día de ayer, con un anuncio de fusión, nos acompaña Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín?
Hola, Joaquín, ¿qué tal?
Hola, Catalina, hola, Patricio, buenos días, qué gusto verlos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias Joaquín. Oye, tenemos harto tema, pero partamos con el libro. Están en la octava edición del libro Minería en Números. ¿Qué buscan acá?
Sí, esto fue una iniciativa que se nos ocurrió hace algún tiempo, ya esta es la octava iniciativa, casi 9 años que llevamos haciéndolo, y la idea era cómo acercábamos la minería, que muchas veces se explica de manera algo compleja, con números duros y de manera sofisticada, a la ciudadanía en general, de qué manera le hacíamos presente datos, información que les permitiera entender bien cómo el cobre en general, la minería en general, el cobre en particular, el litio, está en nuestra vida cotidiana. Y esto es lo que refleja el libro. Entonces, en el libro te encuentras con datos que son muy serios, por ejemplo, cuál es el consumo de agua que tiene el sector minero, que es solo el 4% del total del agua que consume el país, o cuál es la cantidad de minerales que tiene un teléfono, o las toneladas de cobre que tiene la Estatua de la Libertad, o la presencia de los minerales en las comunicaciones, en la industria agrícola, etcétera. Entonces resulta un libro extremadamente didáctico que fundamentalmente lo que hace es acercar la minería a los ciudadanos.
¡Qué buena! Oye, cuéntanos un poco sobre el liderazgo que presenta Chile hoy día en la minería a nivel mundial. Ayer hablábamos justamente con la Rosario Navarro, que estaba con muchos representantes de minerales críticos en Estados Unidos, que se suma además el renio a todo lo que nosotros conocemos habitualmente como cobre, litio, hay muchos otros, tierras raras, en fin, una tremenda oportunidad y un gran vínculo particularmente con Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, Chile tiene un liderazgo innegable en la producción de minerales críticos, fundamentalmente cobre y litio es lo que más conocemos, pero también tiene renio, cobalto, tierras raras, molibdeno, etcétera, que son minerales que se utilizan hoy día fundamentalmente para poder llevar a cabo todas las metas que tiene el mundo en temas de transición energética y electromovilidad. Y por eso Chile se ha transformado en un centro de atracción tremendo para la inversión minera, porque tiene una tradición minera muy larga, porque tiene yacimientos que son especialmente atractivos, porque tiene una legislación, una yo diría tradición minera, que permite transformarlo en un distrito especialmente atractivo cuando hay una demanda creciente por estos minerales. Sí. Por eso Estados Unidos al final decidió no aplicar aranceles a la producción de cobre en particular, porque Chile es uno de los proveedores de prácticamente en la totalidad del cobre que importa del mineral refinado, del cobre refinado. Entonces, estamos jugando un rol súper importante en este periodo de la historia. Esto es bueno para Chile, una tremenda oportunidad para el país y no hay que desaprovecharla.
De todas maneras, además que estas discusiones, creo yo, y me imagino que en el caso de ustedes también les pasa lo mismo, generan la oportunidad de poder explicar y entender mucho mejor justamente lo que hace la minería para acercar el sector a la gente, pero además mejorar la percepción ciudadana de la minería.
Sí, Catalina, sin lugar a dudas. O sea, esto se ha venido haciendo desde hace bastante tiempo. Nosotros nos dimos cuenta hace algunos años ya que, no obstante Chile ser un país minero, había una ignorancia, falta de conocimiento muy extendida sobre qué hace la industria y sobre todo cómo lo hace. Es decir, no solo producimos 5.700.000 toneladas de cobre fino o más de 200.000 toneladas de carbonato de litio, sino que la forma en que lo producimos, y esto quiere decir la preocupación por el consumo responsable de agua, por la utilización de energías limpias, por la incorporación de mujeres, por la emisión, por las menores emisiones de gases de efecto invernadero, por la incorporación de tecnología. En la medida que fuimos transparentando lo anterior a través de un esfuerzo importante de difusión que hemos hecho a través del Consejo, a través de una iniciativa que se llama Compromiso Minero, a través de esfuerzos que han hecho las propias compañías, hemos logrado que hoy día la percepción de la industria sea tremendamente positiva. Con mucha alegría te cuento que prácticamente todas las encuestas que se han hecho en los últimos 4 años sobre la percepción del sector en términos de aporte al desarrollo económico, oportunidades laborales, confianza, transparencia, ponen al sector minero como el sector mejor evaluado. Estamos mejor evaluados que todo el resto de los sectores productivos. Y esto es porque hacemos las cosas relativamente bien, pero sobre todo porque hemos reconocido errores, por un lado, y segundo, hemos sido lo más transparente posible, pero tercero, porque informamos lo que hacemos. Yo creo que en esto los sectores productivos en general cometen, y hemos cometido históricamente, un error garrafal, que no es contar lo que hacemos. Y al no contar lo que hacemos y cómo lo hacemos, dejamos un espacio inmenso para que se llene de historias que muchas veces no son fidedignas o literalmente faltan a la verdad y terminan por perjudicar los desarrollos de actividades empresariales como el de la minería. Así que hoy día contamos con buena prensa, buena percepción. Ahora, esto no es una carrera corrida. Usted, Catalina, que le gusta correr, sabe que las carreras son largas. Y
sí,
pues, esta,
y hay que entrenar. Esta, sí.
Y es, hay que entrenar y sobre todo no hay que desfallecer porque esta es una carrera que lamentablemente es como, es como una pesadilla. Usted llega al kilómetro 42 y le dicen ahora le quedan otros 42. Y esto es así, es una maratón permanente.
Bueno, quizás tenemos que pasar de la maratón a la triatlón, Joaquín, porque hay temas que todavía, aunque han avanzado mucho, hay temas que todavía están pendientes. Y uno de ellos tiene que ver con que la región, en particular Antofagasta, que es la gran región minera de Chile, pueda capturar parte de los beneficios que se generan en la región. Hay serios problemas de salud, de vivienda y otros que ustedes están abordando de una manera colaborativa en la estrategia minera para el bienestar de la región de Antofagasta. Cuéntanos un poco más, Joaquín, de qué se trata este proyecto.
Este es un proyecto que me atrevo a calificar de fascinante, en el cual está embarcado el sector minero de manera bastante inédita en el país. Y básicamente a esos desafíos que tiene el sector minero, que tiene la región de Antofagasta, y que no son muy distintos a los desafíos que tiene el país en general, o sea, los problemas de salud, lista de espera, los problemas de vivienda, los problemas de campamento, los problemas de seguridad, los problemas de jardines infantiles, los problemas de acceso a agua potable y alcantarillado en zonas rurales o en zonas no urbanas, son problemas generales del país y Antofagasta no es una excepción. Y por lo tanto, lo que hemos hecho durante este año es un trabajo súper intenso para, de manera colaborativa, las compañías mineras, nos hemos unido para trabajar de la mano con el sector público, en particular liderado por el gobernador de la región de Antofagasta y bajo un paraguas común que es una estrategia regional minera para el bienestar de la región. Esto es muy bonito porque la región se puso de acuerdo después de una larga discusión y asesorados por la OCDE, ni más ni menos, en un plan estratégico de cómo mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida en la región de Antofagasta. Este paraguas, que suscita bastante apoyo, porque fue relevado desde las bases y con mucha participación, tiene unas líneas estructurales de trabajo que tienen que ver con el desarrollo de mejores condiciones de acceso a la salud, de la vivienda, el bienestar, de espacios comunes, de educación, etcétera. Entonces, lo que nosotros hemos venido conversando y estamos trabajando, no es solo conversación con el sector, es decir, bueno, muy bien, ¿cómo las compañías mineras organizadas hacen un solo frente? O sea, adicionalmente a lo que todas hacen, que es mucho en la región, ahora vamos a poner el hombro para sacar adelante proyectos que están bajo este paraguas que es la EMRA o la Estrategia Regional Minera para el Bienestar de la Región de Antofagasta. Y así estamos, de la mano de Codelco, de Antofagasta Minerals, de Escondida BHP, de Sierra Gorda, de Labra, que es de Freeport McMoRan y de SQM, trabajando en proyectos tan concretos como la construcción de postas en distintos pueblos y lugares de la región de Antofagasta. Estamos construyendo plazas, estamos construyendo jardines infantiles, estamos construyendo. ¿Qué es lo que hacen las compañías mineras? Básicamente el desarrollo de los proyectos que habilitan la inversión pública. Esto es un apalancamiento gigantesco porque prácticamente por 2.000 millones de inversiones en el desarrollo de proyectos puedes apalancar 50.000 millones de pesos de gasto público. El desarrollo de proyectos se hace de manera eficiente, la obtención de permisos se hace de manera más eficiente, con una distribución de trabajo entre las compañías mineras y luego es la gobernación y los propios municipios los que ejecutan los proyectos. Esto, la verdad, Pato y Cata, puede cambiar, te lo digo muy en serio, puede cambiar de manera radical no solo la realidad de Antofagasta, sino que una forma de trabajar colaborativa en el país que puede hacer que los recursos públicos se gasten bien de manera eficiente, con un apoyo transversal, de manera transparente y con colaboración y ayuda del sector privado. Es un proyecto, les digo en serio, fascinante. Uh-huh. Me ha tenido viajando a Antofagasta de manera permanente y estamos viendo ya resultados uh-huh. concretos. De hecho, el viernes hicimos un primer lanzamiento ya de estos proyectos. Y así estamos trabajando en proveedores locales, en contratación de mano de obra local, en algún proyecto de salud concreto. Están ocurriendo cosas muy, muy emocionantes y bonitas en la región de Antofagasta.
Maravilloso. Joaquín, quería preguntarte, ¿cómo evalúan desde el Consejo Minero los cambios que se están dando en el mapa de los grandes actores en Chile tras la fusión de Teck y Anglo American anunciada ayer?
Bueno, lejos de más que hacer, no nos corresponde hacer evaluaciones, pues yo creo que una en general, y esto es una cuestión particular, no es que se haya juntado el director a evaluar, digamos, una decisión comercial de dos de nuestros socios, sino que yo diría que es una muy buena noticia y esto está reflejado en la propia información que ha trascendido y que se ha hecho pública por parte de Anglo American y de Teck. Uh-huh. Esta es una fusión bien importante, son dos grupos mineros muy importantes a nivel mundial, y que tienen activos tremendamente relevantes en Chile. Los va a transformar en el tercer productor de cobre en Chile después de Codelco y de BHP. Van a alcanzar una producción solo en Chile de aproximadamente 500.000 toneladas atribuibles a ambos grupos. Es una fusión que tiene un impacto también a nivel global. La casa matriz de Anglo American, que uno habitualmente la ubicaba en Londres, digamos, se va a trasladar a Vancouver, se va a ir a Canadá, va a seguir con presencia importante, obviamente, en Londres, en Johannesburg y en Chile. Además, suman hierro y zinc, que son un grupo que va a tener, por lo tanto, 70% cobre, más hierro y zinc de muy buena calidad. Esto le da además una posibilidad de ahorros permanentes al cabo de 4 años de aproximadamente 800 millones de dólares, con una mejora del EBITDA subyacente por la fusión, o más que fusión, por el trabajo conjunto y las sinergias que se van a aprovechar en 2 yacimientos chilenos de aproximadamente 1.400 millones de dólares en promedio. Anuales, y esto es por la fusión, por el trabajo colaborativo, conjunto, de dos faenas que son muy importantes, que es Quebrada Blanca 2 y Collahuasi, que están en la primera región, y que tienen, estamos muy cercanas. Esto puede significar un incremento de producción de más de 170.000 toneladas de cobre fino y, como te decía, un impacto en EBITDA subyacente al 100%, es más o menos 1.400 millones de dólares en promedio anual al cabo de un tiempo. Esto es tremenda buenas noticias para el país, para la industria del cobre. Y un poco, Catalina, esto se conecta con lo primero que decíamos de la importancia de la producción de cobre en el mundo por la demanda derivada de transición energética, electromovilidad, etcétera, necesidad de menores emisiones. Estas alianzas estratégicas lo que hacen es fortalecer a los grupos mineros, darles mejores accesos a los mercados financieros, mejores presencias, robustez y de alguna manera estabilidad en la producción. Y Chile tiene un rol muy importante como escenario de la fusión de ambos. Ellos tienen joint ventures importantes, como te decía, en Quebrada Blanca, en Collahuasi, pero también tienen en Perú y por supuesto, presencia en Sudáfrica y en Canadá.
¿Qué gana Chile con esta fusión?
Bueno, yo creo que gana un grupo minero más sólido que los que ya existían, que ya eran sólidos, pero ahora vamos a tener un grupo minero más sólido. Van a ser uno de los 5 mayores productores, 6 mayores productores de cobre del mundo. Esto genera habitualmente eficiencia y sinergia, esto genera una potencia comercial importante. Yo creo que todo eso son tremendas noticias para el sector. Ambos tienen una tradición, y lo digo yo conociendo mucho este sector desde hace muchos años, de muy buenas relaciones comunitarias, muy buenos estándares comunitarios, relaciones con pueblos originarios. Yo creo que eso tiene un impacto social que es tremendamente positivo y que también va a tener un impacto positivo ahí donde se están desarrollando las faenas. Muchas veces, Patricio, nos preguntan algo evidente, y es por qué las compañías mineras no trabajan de manera más coordinada y aprovechen infraestructura común, etcétera. Bueno, este tipo de fusiones lo que logra, en primer lugar, es eso, digamos, en que tengamos mayor infraestructura compartida, por lo tanto tenemos menores impactos ambientales, tenemos mayor eficiencia en el consumo de recursos hídricos. Piensa tú que va a haber un incremento de producción aproximado de más de 170.000 toneladas de cobre fino sin mayor presión sobre acuíferos, por el contrario, tienen plantas desaladoras y hay un manejo eficiente de las dos. Así que yo creo que son en general tremendas noticias para el sector minero mundial y para el sector chileno, por supuesto.
Bien, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto, como siempre, escucharte.
Gracias, Joaquín.
Gracias a usted, el gusto es mío.
Nos vemos.
Que tengan una buena semana. Adiós.